de ese mártir hermano, que mártir se llamó, ay, se llamó.
Aquí, Radio Martí, transmitiendo para Cuba desde Miami, Florida, Estados Unidos de América.
Radio Martí Noticias.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos al noticiero del mediodía de Radio Martí. Sin duda, las noticias de Cuba y el mundo. Hoy es 2 de octubre del año 2019 y te saluda José Luis Ramos. Como siempre, Juan Andrés Domínguez me acompaña aquí en el micrófono. Buenas tardes.
Sí, buenas tardes a mitad de semana, José. También, por supuesto, al resto del equipo y a los amigos que están en la sintonía.
El equipo lo integra el señor Edemio Navas, el hombre de los deportes. Buenas tardes, mi amigo.
Buenas tardes. Gracias, José. Un abrazo para ti y para todos nuestros amigos oyentes en Cubita la Bella.
En la sala de redacción está Carmen Stiggers, el ingeniero de sonido, el señor Juan Pendaz. Y la producción en manos de Elena Rodríguez. Gracias, muchas gracias a todos los oyentes dentro y fuera de Cuba. Comenzamos esta hora informativa, como siempre, con los titulares. Estados Unidos critica a Cuba y otros gobiernos que amenazan la libertad religiosa.
Compañía estadounidense deberá pagar casi 3 millones de dólares por violar el embargo.
Crean en Cuba nueva organización de derechos humanos.
Continúa la crisis política en Perú por enfrentamiento entre ejecutivo y legislativo.
Venezuela podría dejar de ser un país exportador de petróleo, aseguran expertos.
Califica el presidente Trump de golpe de Estado la investigación de juicio político de la oposición demócrata en el Congreso.
Corea del Norte lanza otro proyectil de corto alcance hacia el mar de Japón. ¿Y en los deportes?
En los deportes, el peso pluma cubano Jairon El Majazo Carras irá pasado mañana viernes en Londres, Inglaterra, a una difícil pelea contra el local Ryan Welch. Y anoche el equipo de Washington derrotó 4-3 a los cerveceros, pese a un jonrón de un pelotero cubano. ¿Quién fue ese? Los detalles al final de este noticiero.
Muy bien, muchísimas gracias. Comenzamos a las 12, 2 minutos a recorrer Cuba y el mundo. Y lo hacemos con una noticia titular. El secretario de Estado Mike Pompeo visitó el Vaticano el miércoles, donde criticó a Cuba y a otros gobiernos que con su poder absoluto amenazan la libertad religiosa. Más información con Michelle Saguet.
En una conferencia sobre la dignidad humana y la fe, Pompeo afirmó que cuando los gobiernos tienen todo el poder, la religión se convierte en una amenaza. Señaló a Cuba, China, Irán, Pakistán y Myanmar como países donde no se respeta la libertad religiosa. Él dice que hay que reconocer las raíces de la represión religiosa. Los regímenes autoritarios y los autócratas nunca aceptarán un poder más alto que el de ellos y la dignidad humana se ve pisoteada. Dice que debemos usar nuestra voz moral para enfrentarlos. Pompeo se reunirá el jueves con el Papa Francisco. Su viaje, que incluye paradas en Montenegro, Macedonia del Norte y Grecia, ha sido opacada por la investigación para un posible juicio político del presidente Trump. El secretario de Estado rechazó el martes las peticiones demócratas de celebrar entrevistas oficiales con miembros de su departamento sobre las relaciones del gobierno de Estados Unidos con Ucrania, el tema que ha desencadenado la investigación. El centro de la polémica es una llamada en la que el presidente Trump le pide a su homólogo ucraniano Vladimir Zelensky, que investigue al ex vicepresidente y candidato a la nominación demócrata Joe Biden y a su hijo. El presidente del Comité de Asuntos Exteriores de la Cámara de Representantes, Elliot Engel, y otros dos líderes de comités congresionales le han acusado de obstruir la investigación y lo han declarado testigo en la misma, basándose en informes de prensa de que escuchó la llamada entre ambos mandatarios. Pompeo no ha hecho comentario alguno sobre esos informes de prensa. Desde Washington, para Radio y Televisión Martí, les habló Michelle Saguet.
Y durante una visita al Vaticano, en la que participó en una conferencia sobre dignidad humana y la fe, el jefe de la diplomacia de Estados Unidos declaró: cuando el Estado gobierna absolutamente, Dios se convierte en una amenaza absoluta para la autoridad. Es por eso que Cuba canceló el Día Nacional de la Juventud Católica en agosto. El secretario de Estado se refería a la instrucción de la Oficina de Asuntos Religiosos del Consejo de Estado que desautorizó algunas de las celebraciones públicas de la Jornada Nacional de la Juventud de Cuba. El domingo 4 de agosto, los jóvenes del cónclave religioso tenían previsto salir a la calle a demostrar su fe, pero la contraorden suspendió las marchas y actividades en todo el país y los eventos fueron limitados a la arquidiócesis de Santiago de Cuba y La Habana.
Son las 12:05 y la compañía estadounidense General Electric deberá pagar cerca de $3 millones al Departamento del Tesoro por violar el embargo económico al gobierno cubano. El anuncio fue hecho este martes por la Oficina de Control de Activos Extranjeros, la OFAC.
La filial de la compañía en Boston acordó pagar más de $2.700.000 en nombre de tres filiales: Jexco Technical Service, Bentley Nevada y GSBS. La OFAT dijo que las empresas de General Electric recibieron 289 cheques directamente de la compañía canadiense Cobalt en diciembre de 2010 y febrero de 2014 por más de $8 millones.
También explicó que la información pública disponible demostró que el antiguo cliente canadiense de General Electric es una corporación con fuertes lazos económicos históricos y actuales con la industria minera cubana.
Hora y temperatura 12:06 en Santa Cruz del Sur. En Camagüey hay 26 grados de temperatura. Informamos que el comunicador villaclareño continúa en huelga de hambre demandando al régimen cubano que respete la libertad de movimiento de los cubanos. Ibé Pacheco ofrece los detalles en el siguiente reporte.
El periodista independiente Guillermo del Sol cumple ya 52 días en huelga de hambre, demandando al gobierno cubano que deje de regular o prohibir la salida del país a quienes se oponen a sus políticas, entre ellos activistas de derechos humanos, religiosos y artistas y periodistas independientes. Este miércoles, Radio Martí pudo comunicarse con del Sol, quien lleva a cabo el prolongado ayuno en su vivienda en la ciudad de Santa Clara.
Estoy agitado, mucho dolor en las articulaciones, noche tuve fiebre, mucho dolor de garganta. El insomnio, ¿verdad? Cuando empieza a llegar las toxinas, el cerebro no pierde sueño, la boca seca, ya le tomé más o menos 3 onzas de agua.
Efectivos policiales permanecen apostados en las vías de acceso a la vivienda del comunicador.
Ya varios opositores que han estado acá, que estuvieron detenidos, pero han confirmado que sí, hay operativos por varios lugares, pero han sido detenidos opositores acá.
El periodista independiente Guillermo del Sol inició su huelga de hambre cuando a comienzos de agosto autoridades cubanas le negaron a su hijo, el activista Adrián del Sol, viajar a Trinidad y Tobago a un evento sobre libertad religiosa. Del Sol exige que se deje de prohibir la salida y entrada a la isla a los cubanos que legalmente quieran ejercer su libertad de movimiento.
Agradezco todo lo que se ha hecho, y no es poco, agradezco toda la solidaridad y seguimos adelante. Mucha fe, que lo hace.
Del Sol también alertó a Radio Martí sobre intentos de desacreditar su protesta pacífica.
Cualquier información que llegue a los medios de prensa internacionales que no sea nada de mi voz, la pueden tomar como falsa. Ni se desgaste la seguridad de todos, que es por gusto.
Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
Por su parte, José Daniel Ferrer, líder de la Unión Patriótica de Cuba, la UNPACU, y otros dos integrantes del grupo opositor, continúan arrestados desde el martes, desde ayer, cuando fueron detenidos durante el allanamiento a la casa que sirve de sede de la UNPACU, que está ubicada en Santiago de Cuba. La información la ofreció a Radio Martí Carlos Oliva Riverí, coordinador de la organización.
Por lo menos José Daniel y dos activistas más, Fernando González Bayán y Jupo Chaveco, permanecen detenidos y no sabemos de ellos, no sabemos dónde están. No han dicho dónde están, dónde lo tienen, no sabemos absolutamente nada. Ever Hidalgo, hijo, y Daniel Ferrer Cantillo no se lo llevaron a ninguna unidad policial, lo tenían retenido en la casa de abajo. Y entonces, ya cuando ellos terminan el operativo, es que lo mandan a salir. Mientras tanto, nadie sabía nada porque fue un operativo bastante grande desde ayer y ellos lo tenían retenido en la sede abajo. Y a los móviles nuestros, pues ayer estábamos sin servicio completamente.
Hay más noticias de Cuba. 12:09. Autoridades anuncian restablecimiento del servicio de transporte, pero los cubanos reafirman que continúa la crisis alimentaria. La noticia la tiene Tomás Cardoso.
Se cumplen hoy 21 días del anuncio gubernamental de la crisis coyuntural. El Ministerio del Transporte anunció el restablecimiento de la mayoría de los viajes interprovinciales ante la disponibilidad de combustible. Sin embargo, cubanos entrevistados por Radio Martí confirman que continúa la crisis alimentaria. En Camagüey permanecen paralizadas la mayoría de las empresas dedicadas a la elaboración y producción de alimentos, comenta el activista Jordan Marrero Huerta.
Entre ellos, la empresa de aceites y grasas comestibles, panaderías, casi todos están destinados a la producción de alimentos.
Desde Holguín también se reporta de crítica la situación con la comida, informa el residente Ramón Zamora.
Centros de elaboraciones no están disponibles, la gente está alarmada porque ¿de dónde van a sacar para inventar cuando la producción está tan deficiente?
Y en Santi Espíritus, las afectaciones incluyen la distribución de leche, reporta el periodista independiente Adriano Castañeda.
Por ejemplo, el combinado lácteo, la semana pasada para todos los días la leche para los niños, los ancianos.
Según la economista Marta Beatriz Roque Cabello, estas medidas de austeridad tienen un alto costo económico.
Nunca al gobierno le ha interesado la economía. Lo que le interesa es la política. Y el costo de dejar a la gente sin electricidad es un costo político.
Para el doctor en ciencias, Ángel Marcelo Rodríguez Pita, la falta de liquidez y las bajas producciones son las causas fundamentales de la falta de alimentos.
La ausencia del petróleo en el mercado interno ha sido la justificación que ha generado el gobierno para no hacer ver el déficit por importación de alimentos. Esa es la real crisis, déficit fiscal y déficit por importación de alimentos, pero tampoco logra producir los alimentos que necesita la población.
El pasado domingo, miembros del gobierno junto a sus familiares, encabezados por el presidente del Consejo de Estado, Miguel Díaz-Canel, y su esposa, estuvieron degustando platos confeccionados por prestigiados chefs en el evento Mercado de la Tierra en la finca Vista Hermosa, en Guanabacoa, informó el blog Cuba Palabar. Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
Vívela con ilusión, música cubana, mira de corazón. Yo soy de allá, yo soy de aquí, del cubano cubano, somos Martí.
12 minutos en el noticiero del mediodía de Radio Martí, Noticias de América Latina, Joan Andrés.
Nos vamos a Perú. La Organización de Estados Americanos valora que se haya convocado elecciones legislativas en ese país, mientras el Jurado Nacional de Elecciones establece el cierre del padrón electoral para los comicios del 2020. La información llega con Jorge Orellana.
Perú sigue adelante con los pasos de reestructuración del sistema político nacional. El secretario general de la Organización de Estados Americanos, OEA, Luis Almagro, afirmó que Perú dio un paso constructivo hacia unos comicios libres y democráticos que han sido llamados conforme a los plazos constitucionales. En tanto, la Junta Nacional de Elecciones estableció el cierre del padrón electoral para los comicios del 2020. Se debe presentar el 7 de octubre el padrón inicial y el 6 de noviembre el documento depurado para participar en las elecciones programadas para el 26 de enero del 2020. En las últimas horas, la vicepresidenta peruana Mercedes Arauz, a quien el disuelto Congreso designó como presidenta encargada tras declarar la suspensión del mandatario Martín Vizcarra, anunció su renuncia a ambas responsabilidades y abogó por adelantar las elecciones generales lo más antes posible. Mercedes Arauz también afirmó que la posición de la Organización de Estados Americanos, OEA, es el camino más apropiado a seguir por delante.
Ver el camino más adecuado, creo que su pronunciamiento nos da muy buenas señales, ¿no?, de que el Perú tiene que seguir por el camino constitucional. Lo que nos da pie la OEA es justamente a esta búsqueda de una solución en el diferendo de opiniones. O sea, no estamos tan mal los que estamos pensando de que hay una mirada amplia y además sustentada sobre lo que han dicho muchos juristas, de que lo que ha hecho el presidente al disolver al Congreso está mal. De repente hay otros que piensan diferente. Entonces, lo justo es que quien dirima sea el Tribunal Constitucional. Y creo que está bien, cualquiera sea el resultado de lo que diga el Tribunal Constitucional, tendremos que respetarlo, por supuesto.
Para Radio y Televisión Martí, les informó Jorge Orellana.
Por cierto, la Iglesia Católica Peruana llamó a los líderes políticos de la nación a respetar al adversario y evitar la violencia un día después de que la presidenta o el presidente Martín Vizcarra disolviera el Congreso. Monseñor Héctor Miguel Cabrejos llamó en este momento a través de un comunicado fechado en el Vaticano a los líderes del gobierno y el Parlamento peruano a considerar a la par el reclamo de sus atribuciones con respecto al adversario. Complicada la situación política en Perú.
Así es.
Mucho más.
Además, el gobierno de Estados Unidos, José, apoya las instituciones democráticas de ese país, de Perú, y continuará como su socio en democracia. Así se pronunció ayer un portavoz de Embajada de Estados Unidos en Lima, un día después de que el presidente peruano pues disolviera el Congreso.
Dejamos a Perú, pasamos a Venezuela. Podría dejar de ser un país exportador de petróleo tan pronto como el 2020 si continúa cayendo su producción. Adriana Núñez Rabascal consultó en Caracas a un experto.
El exdirector de la petrolera estatal PDVSA, José Toro Hardy, recuerda que esta empresa era considerada la segunda más rentable en el mundo, después de Saudi Aramco de Arabia Saudita. Pero hoy no figura ni entre las primeras 10 del mundo, pues lo que produce se va en cancelar préstamos.
Estamos exportando a China en el orden de unos 300 y tantos mil barriles diarios para pagar deudas. De ahí no le queda nada a Venezuela. Estamos pagando a Rusia para pagar deudas. De ahí no le queda nada a Venezuela.
El gobierno en disputa de Nicolás Maduro dice que se ha comprometido a recuperar la industria.
Venezuela tiene que elevar de manera sostenida la producción petrolera, la producción petroquímica, la producción de las refinerías, y a Venezuela no la para nadie, compadre.
Sin embargo, el economista José Toro Hardy explica que de 7 refinerías instaladas en el país, hoy solo operan 2 y apenas a un 10% de su capacidad.
Fuimos históricamente grandes exportadores de gasolina, pero hoy en día no somos capaces de producir ni siquiera la gasolina que consumimos.
¿Pero qué consecuencias tiene para Venezuela dejar de ser un país exportador de crudo?
El 97% de todas las divisas que recibía Venezuela provenían del sector petrolero. Ya esas divisas no están.
Venezuela ha intentado sortear las sanciones impuestas por Estados Unidos a su petrolera a través de mercados como Rusia, China e India, que según los economistas consultados representan mayores costos de transporte. Sin embargo, en los últimos meses, China e India han evitado hacer negocios con PDVSA, según aseguran las agencias de noticias estatales. Adriana Núñez Rabascal, Voz de América, Caracas.
Por otro lado, un tribunal de Estados Unidos permitió a la empresa Cristalex avanzar en el caso contra Citgo, la filial de PDVSA en Estados Unidos. La minera Cristalex busca una compensación de 1.400 millones de dólares por la nacionalización de sus bienes en Venezuela. Juan Guaidó, presidente interino de ese país, dijo que Citgo no podrá ser embargada porque está protegida por medidas tomadas por la administración Trump.
Hay 28 grados de temperatura en Holguín. Hay más noticias de América Latina. En un comunicado divulgado por su embajada en Colombia, Estados Unidos dio su respaldo pleno al informe presentado en la ONU por el presidente colombiano Iván Duque sobre el apoyo del gobierno en disputa de Venezuela a la guerrilla del ELN y la disidencia de la FARC. El apoyo estadounidense llega después de que el referido informe de Duque ha sido puesto en dudas por el uso de fotografías falsas que costó el cargo al jefe de inteligencia militar de Colombia. Nicolás Maduro criticó a Duque la semana pasada por su informe en la ONU, calificándolo de bochornoso y vergonzoso.
Y Amnistía Internacional subrayó que los Estados miembros de la OEA deben continuar trabajando enérgicamente contra la represión en Nicaragua. Amnistía advirtió que luego de la decisión de Daniel Ortega de prohibir el ingreso de representantes de la OEA al país, resulta evidente que el régimen desea evitar el escrutinio mundial.
Nos quedamos en Nicaragua. Representantes de diversos sectores de ese país se presentan en El Salvador pruebas de las violaciones de los derechos humanos ante una comisión de alto nivel de la OEA. Consideran que el gobierno de Daniel Ortega ha violado la Carta Democrática del organismo. Detalles desde Managua.
Líderes sociales y directivos de la Alianza Cívica Nicaragüense se reúnen este miércoles en San Salvador con una comisión conformada por la OEA para revisar la situación en Nicaragua, ya que Daniel Ortega prohibió el ingreso de estos 5 países miembros. Irlanda Jerez, exprisionera política y líder de la Alianza Cívica, nos explica un poco de su ponencia a los embajadores de dicha comisión.
A reunirnos con la Comisión Especial de Alto Nivel y los embajadores de dicha comisión. Igualmente tendremos un encuentro con el alcalde de San Salvador, en el cual hablaremos de la crisis humanitaria que vive nuestro país, de la violencia que vive nuestro país, del crimen organizado que hoy en nuestro país impera, donde no existen leyes, donde no existe el derecho a la vida, donde los nicaragüenses pedimos libertad, justicia y democracia para todo nuestro pueblo. Estaremos ahí presentes llevando la voz de ustedes, la voz del pueblo de Nicaragua.
Para el periodista y comentarista político Javier Reyes Alba, la CID tiene suficientes elementos de prueba que el régimen de Ortega ha violado la Carta Democrática en Nicaragua.
Yo creo que con lo que ha dicho hasta ahora,
la CIDH y la ONU, hay suficiente información como para argumentar el rompimiento constitucional en Nicaragua y que, por tanto, el gobierno ya violó la Carta Democrática.
Este fue un servicio informativo desde Managua, Nicaragua, para Noticias de Radio y Televisión Martí.
Saludamos a Lázaro Domínguez a las 12:20 minutos con el pronóstico del tiempo. Lázaro, ¿qué tal nuevamente? Bueno, hoy nos saludamos rápidamente en el pasillo.
Tenemos un compromiso contigo esta mañana.
Así
un
mismo.
Compromiso.
Primero el saludo, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Primero el saludo para Juan, para Joan, ese que es bueno porque es Domínguez como yo.
Así es, así es.
Y para Elenita, por supuesto, y Juanito, que esa parejita es de oro. Bueno, José Luis, bueno, tengo para ti. Dice el Centro Nacional de Huracanes que el centro de bajas presiones del noroeste del Caribe al oeste de las Islas Caimán y al sur de las provincias occidentales cubanas se ha debilitado en las últimas horas. Eso es bueno para ti. Y parece haberse extendido ligeramente al norte y al noroeste, pero no se aprecia, José Luis, no se aprecia un fuerte desarrollo convectivo. De todas maneras, cualquier desarrollo de este sistema lo llevaría en un movimiento muy lento al oeste-noroeste sobre la península de Yucatán, entre hoy miércoles y mañana jueves, saliendo el viernes a las aguas del Golfo de México. De manera que cualquier persona que vaya a pasar el fin de semana a Mérida, pues ya tendría el sistema el viernes sobre las aguas del Golfo y no tendría dificultades.
Y Lázaro, este disturbio para Cuba, pues gracias a Dios, ningún problema.
No, pues se ha debilitado mucho en las últimas horas. Hay algunos núcleos fuertes ahí sobre la Ciénaga de Zapata, Cienfuegos, hasta Caibarien. Pero de la Ciénaga de Zapata sobre la zona de Guines y La Habana, ahí está despejado totalmente ahora.
Muy bien.
Vamos al pronóstico para Cuba. Nublados con actividad de chubascos y tormentas eléctricas en las regiones central y oriental. Parcialmente nublado en la región occidental con lluvias aisladas. Las máximas para esta tarde entre los 29 y los 32 grados Celsius. Los vientos del sudeste en la región occidental entre 10 y 25 kilómetros por hora, algunas rachas de 30 en la costa norte, variables débiles en el resto del país. Tendremos oleaje en el litoral norteoccidental, poco oleaje en el resto de los litorales. Hasta aquí, José Luis, el estado del tiempo.
Muchísimas gracias, Lázaro Domínguez, un viejo amigo al que quiero mucho. Hasta mañana.
También, gracias a ti, José Luis.
Doce 22 minutos en el noticiero del mediodía. Hay noticias de Estados Unidos y comenzamos ahora a destacarlas, en Juan Andrés.
Sí, el presidente Donald Trump calificó en las últimas horas como un golpe de Estado a la investigación de juicio político que desarrollan los demócratas en el Congreso, enfocada en presuntos esfuerzos por desprestigiar a un importante rival para las elecciones de 2020 con interferencia del gobierno de Ucrania. Detalles con la agencia francesa de prensa.
Un golpe de... Así es como calificó el martes en Twitter el presidente estadounidense Donald Trump la investigación de juicio político en su contra. La oposición demócrata en el Congreso acusa al mandatario de haber promovido una interferencia extranjera en las elecciones de 2020. La investigación busca determinar si Trump abusó de su cargo pidiendo ayuda de Ucrania para dañar la imagen del ex vicepresidente Joe Biden, favorito en las encuestas para desafiar el intento de reelección del presidente. Si la Cámara de Representantes de mayoría demócrata vota la destitución de Trump, esa decisión sería enviada al Senado, donde los republicanos tienen el control.
En el noticiero del mediodía de Radio Martí, 12:23 minutos, el secretario de Estado Mike Pompeo acusó a los demócratas de la Cámara de Representantes de tratar de intimidar al Departamento de Estado al citar a declarar a funcionarios de la agencia en relación con la controversia llamada telefónica del presidente Donald Trump con su homólogo ucraniano. En una carta, Pompeo dijo que las declaraciones programadas por la Cámara no son factibles.
Tres comités de la Cámara han programado declaraciones para las próximas dos semanas con cinco funcionarios actuales y anteriores del Departamento de Estado sobre su participación en la llamada telefónica de Trump con su homólogo de Ucrania.
Organizaciones y civilistas están pidiendo al gobierno de los Estados Unidos subir el límite de refugiados que pueden ingresar al país. Desde Washington, Tony Cano.
Organizaciones de asentamiento de refugiados en Massachusetts llamaron este martes al gobierno de Trump a elevar el límite propuesto para la admisión de refugiados debido a que diversas crisis han obligado a millones de personas a abandonar sus países y que Estados Unidos tiene los recursos para responder. El Departamento de Estado propuso la semana pasada aceptar solamente 18.000 refugiados en el año fiscal que comenzó el 1 de octubre, el total más bajo desde que fue creado el programa humanitario en 1980. El año pasado, la administración puso el límite en 30.000 refugiados, la cifra más baja. En el último año de la presidencia de Barack Obama, el límite se fijó en 110.000 refugiados. Los líderes de Oxfam América y otros grupos también les pidieron a los responsables de políticas estatales que fortalezcan las agencias que atienden a los refugiados cuando lidian con despidos y cierres debido a recortes en el programa federal de refugiados. El gobierno de Trump está requiriendo que los gobiernos locales y estatales aprueben la mayoría de los reasentamientos, algo que los activistas dijeron el martes pudiera abrir las puertas para que algunos estados y ciudades los prohíban completamente. Tony Cano, Voz de América, Washington.
Y la Agencia para el Desarrollo Internacional de los Estados Unidos, la USAID, anunció un monto adicional de 7,5 millones de dólares para las personas afectadas en las Bahamas por el huracán Dorian. Con esta nueva entrega, el gobierno estadounidense elevó a casi 34 millones de dólares a la asistencia humanitaria que envió a Bahamas. El nuevo monto anunciado ayer martes es para el Hospital Rand Memorial de Gran Bahama, entre otros centros de salud y de socorro.
Hay noticias internacionales que ahora vamos a estar llevándoles a ustedes. El Departamento de Estado de Estados Unidos instó a Corea del Norte a que se abstenga de provocaciones y se mantenga comprometido con la diplomacia tras conocerse que Pyongyang lanzó este miércoles dos misiles balísticos. La información con Yoconda Tapia.
Corea del Norte ha probado lo que parece ser un misil balístico diseñado para ser lanzado desde un submarino, un avance importante en el programa de armas de Pyongyang y una gran provocación pocos días antes de las conversaciones nucleares a nivel de trabajo con Estados Unidos. El ejército de Corea del Sur dice que es altamente probable que Corea del Norte haya probado este misil balístico de lanzamiento submarino desde el mar cerca de la ciudad costera de Wonsan en la provincia de Gangwon. Seúl dice que el misil voló unos 450 kilómetros, pero alcanzó una altitud de unos 910 kilómetros, lo que significa que fue lanzado en una trayectoria elevada que haría que su distancia máxima fuera mucho más larga. Estados Unidos instó a Corea del Norte a alejarse del conflicto y seguir comprometido con la diplomacia. Un portavoz del Departamento de Estado dijo hoy, abrimos comillas, hacemos un llamado a la República Popular y Democrática de Corea para que se abstenga de provocaciones, cumpla con sus obligaciones bajo las resoluciones del Consejo de Seguridad de la ONU y continúe comprometido en negociaciones sustantivas y sostenidas para hacer su parte y garantizar la paz y la estabilidad en la península de Corea y lograr la desnuclearización. Cierro comillas. Todavía no está claro si el lanzamiento se realizó desde un submarino o una plataforma submarina. Si se confirma, podría ser la primera vez desde 2017 que Corea del Norte ha probado un misil que es capaz de volar distancias que exceden lo que se considera corto alcance. Yoconda Tapia, Voz de América, Washington.
Y este miércoles cientos de estudiantes se protestaron por el uso de la fuerza en Hong Kong. La información ampliada con Ariane González.
Cientos de estudiantes hongkoneses protestaron el miércoles para condenar el uso de munición real durante los violentos enfrentamientos que vivió el día anterior la ciudad financiera. Los estudiantes organizaron primero una sentada en la escuela secundaria en la que estudia el joven que recibió un disparo por parte de un policía y que fue transmitido en vivo a través de las redes sociales. Me siento muy triste por Hong Kong porque le pedimos a la gente que venga, pero cuando la policía abusa de su poder, lo único que podemos hacer es venir aquí y mostrar algo de apoyo. Así se expresa un estudiante. Los manifestantes, algunos con máscaras de gas, llevaron sus manos al pecho en señal de protesta ante lo que consideran brutalidad policial y desplegaron una gran pancarta acusando a los agentes de haber intentado asesinar al estudiante. Después se desplazaron a un parque en el distrito financiero, momento en el que algunos oficinistas se unieron a una protesta instantánea que causó algunas alteraciones del tráfico. El jefe de la policía local, Steven Liu, justificó la acción del cuerpo cuerpo alegando que la vida de los agentes estaba en peligro. El gobierno hongkonés defendió el miércoles que era necesario que la policía usara la fuerza apropiada para dispersar a los manifestantes a fin de restaurar el orden social. Además, confirmó el arresto de 269 personas vinculadas a los actos de violencia del martes. Ariane González, Radio Televisión Martí.
A las 12:29 minutos informamos que hoy se cumple un año del asesinato del periodista Jamal Khashoggi en el consulado de Arabia Saudita en Estambul, Turquía, en un caso sin duda que estremeció al mundo.
En sus artículos, Khashoggi era un fuerte crítico de la monarquía saudí y sobre todo del príncipe heredero Mohammed bin Salman. Era ciudadano saudí pero residente en Estados Unidos, donde era columnista del Washington Post.
El gobierno turco culpó del crimen a las altas autoridades de Arabia Saudita.
Los saudíes, por su parte, han acusado a 11 personas, varios de ellos funcionarios de gobiernos y otros miembros del equipo de seguridad del príncipe Salman. En una reciente entrevista, el príncipe dijo que no ordenó la muerte de Khashoggi, pero que asume responsabilidad por el hecho.
Radio Martí, por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí Noticias.
Otra vez, muy buenas tardes. Segunda media hora del noticiero del mediodía de Radio Martí. Te saluda José Luis Ramos. Joan Andrés Domínguez me acompaña acá en el micrófono. Elena Rodríguez a cargo de la producción y el ingeniero de sonido Juan Pendaz. Tenemos para usted más de la actualidad informativa, sin duda de Cuba y el mundo, los deportes, entretenimiento, hora y temperatura. Pero ahora vamos con los titulares. Estados Unidos critica a Cuba y otros gobiernos que amenazan la libertad religiosa. Compañía estadounidense deberá pagar casi 3 millones de dólares por violar el embargo. Crean en Cuba nueva organización de derechos humanos. Continúa la crisis política en Perú por enfrentamiento entre ejecutivo y legislativo. Venezuela podría dejar de ser un país exportador de petróleo, aseguran expertos. Califica el presidente Trump de golpe de Estado la investigación de juicio político de la oposición demócrata en el Congreso. Y Corea del Norte ha lanzado otro proyectil de corto alcance hacia el mar de Japón. 12:32 minutos. Joan Andrés, destacamos noticias de Cuba.
Así es, organizan en la isla un nuevo grupo que se encargará de monitorear y también denunciar las violaciones de los derechos humanos. Amado Gil conversó con Marta Beatriz Roque Cabello, cuya residencia servirá como sede de la organización.
Centro Cubano de Derechos Humanos. Así se identifica la nueva organización que, operando dentro de Cuba, recopilará mensualmente los casos de detenciones arbitrarias y actos represivos contra activistas de la sociedad civil. El grupo lo coordina Kirenia Yalit Núñez y la sede, de momento, estará en la casa de la activista Marta Beatriz Roque Cabello, quien sirve como supervisora del proyecto.
La misión fundamental va a ser recopilación de todas aquellas informaciones vinculadas con la violación de derechos humanos por parte de la dictadura. Tú sabes bien que la mayoría de las cosas que hace la dictadura son violatorias de los derechos humanos y en particular de sus propias leyes.
Las denuncias se recopilarán a través de distintas vías.
Informaciones de los grupos, personas que estamos contactando en provincias, en las diferentes provincias, para que sean fuente de información, internet, también, y sobre todo contacto directo.
De forma directa se puede hacer a través del teléfono fijo de la sede en La Habana, 640-6821. Entre tanto, la Comisión Cubana de Derechos Humanos y Reconciliación Nacional, que desde hace varios años emite este tipo de reportes mensuales, reanudará su labor en este mes de octubre después de varios meses de interrupción. Esto, según confirmó a Radio Martí su presidente Elizardo Sánchez Santa Cruz, ahora exiliado en Miami. Según nos dijo, no le molesta que más grupos denuncien las violaciones de los derechos humanos en Cuba. También lo hace desde España el Observatorio Cubano de Derechos Humanos. Amado Gil, Radio Televisión Martí.
El periodista y abogado Roberto Jesús Quiñones Haces dijo en una carta desde prisión publicada el martes que celebra haber puesto su dignidad primero ante el chantaje de las autoridades cubanas.
No existe ningún barrote que pueda contra mi alma, fue lo que afirmó el periodista en la misiva, que detalla no haber claudicado a pesar de la injusticia y los horrores que vive en la cárcel, donde pasó sus 62 cumpleaños el pasado 20 de septiembre.
Encarcelado en el Combinado Provincial de Prisiones de Guantánamo desde el 11 de septiembre, Quiñones fue condenado a un año de cárcel por los supuestos delitos de resistencia y desacato durante un arresto el pasado 22 de abril, cuando intentaba cubrir un juicio público contra una pareja de pastores evangélicos procesados por educar a sus hijos en casa.
Organizaciones defensoras de los derechos humanos como Amnistía Internacional y Civil Rights Defenders han pedido al régimen de La Habana la excarcelación de Quiñones Ases, a quien consideran un prisionero de conciencia.
12:35 minutos, 28 grados la temperatura en Manzanillo, tras 4 meses de hospitalización. La dama de blanco, Xiomara Cruz Miranda, continúa sin que su salud mejore. Todo esto mientras sus familiares se quejan de la confusa información que reciben del personal médico que la está atendiendo en el Hospital Benéfico Jurídico de La Habana. Así lo dijo a Radio Martí Berta Soler, líder del grupo femenino que la visitó el martes.
Xiomara sigue muy mal. Cuando digo muy mal es que en 3 o 4 meses que ya lleva hospitalizada, Xiomara no ha mejorado para nada. Cada día está más delgada. Xiomara se mantiene con fiebre elevada. Cuando te digo elevada, es de 38.5 a 39.5 de temperatura. Xiomara, según el médico, le han hecho un diagnóstico de una tuberculosis donde le están poniendo tratamiento. Y bueno, ya hace unos días que el médico dice que piensa que ella no tiene tuberculosis. Después que ellos hicieron unas pruebas, según la hija, le dijo, si usted le hizo una prueba y le dio un bacilos y dice que hay tuberculosis, ¿cómo ahora va a decir que parece que no hay? Le continúan con el tratamiento, que el tratamiento puede ser de 3 a 6 meses, pero de este tratamiento de la tuberculosis se la están dando incompleto porque lleva 3 pastillas diferentes y la más importante están en falta. Xiomara en este momento, ahora dicen los médicos, después que le han dicho como 4 veces que descartan que no hay un cáncer, ahora dice que es posible que tenga un cáncer en el pulmón. Bueno, en fin, es un problema, un juego psicológico con Xiomara y con su familia.
Por cierto, Cruz Miranda fue condenada en 2018 a 1 año y 4 meses de cárcel por un supuesto delito de amenaza. Fue trasladada a una prisión de mujeres en Ciego de Ávila, donde contrajo una infección en la piel que derivó en el deterioro actual de su salud. A comienzos de agosto fue liberada con licencia extrapenal mientras se encontraba ingresada en terapia intensiva del Hospital Salvador Allende, antigua Covadonga, en La Habana.
Bueno, y en otras noticias, el famoso maratonista y entrenador cubano-americano Alberto Salazar, quien entrenó al 4 veces campeón olímpico inglés Mo Farah y a otros atletas destacados, fue suspendido 4 años como parte de un caso investigado por la agencia antidopaje de Estados Unidos.
El organismo antidopaje castigó a Salazar y el endocrinólogo Jeffrey Brown por poseer y traficar testosterona mientras trabajaban en el Nike Oregon Project, un centro donde entrenaban atletas de élite.
La sanción entró en vigor el lunes y en los 80 Salazar ganó 3 maratones de Nueva York y 1 de Boston.
Hoy en Cuba, a partir de las 2 de la tarde, es el programa que conduce Tomás Cardoso y sin duda este miércoles lo veo, a ver, está cargada la cosa, ¿no?
Cargada, y tengo algunas noticias exclusivas para ti.
Compártala.
Bueno, un saludo, José Luis, como siempre un placer estar acá contigo en Noticiero. Vamos a hablar sobre la situación de Guillermo del Sol, otro día en huelga de hambre, y el tema de la Unión Patriótica de Cuba, un José Daniel preso, pero te tengo una exclusiva.
A ver.
Acaban de descubrir en Cuba la solución para erradicar el Aedes aegypti, según informa la agencia EFE.
¿Usted cree que eso es nuevo?
No es nuevo.
Ah.
No es nuevo, pero...
Yo sé por dónde viene usted.
Por los Cupids.
Son los Cupids. El pececito.
El pececito. Ahora, te tengo una pregunta. ¿Cómo vamos a lograr que el pececito vaya y logre identificar dónde están los focos infecciosos de las larvas de la Aedes aegypti? ¿Cómo lo logramos?
Y hacer criaderos.
Y hacer criaderos.
En todo el país.
Bueno, esa es la alternativa y vamos a hablar en Cienfuegos con un cienfueguero que conoce dónde están, que es la provincia confeccionando todos estos estantes para la cría masiva de yuppies que lo van a dedicar ante la falta de pesticidas para combatir el Aedes aegypti por lo poco seria esta noticia, vamos a pasar a otra más seria.
Yo pensé que esa era la nota curiosa de su programa.
La cota, claro. Sí, es la. Bueno, también tenemos otra nota curiosa, el tema de la transformación de vehículos. Hay toda una batalla en Cuba para convertir carros en convertibles, convertibles en camionetas, camionetas en camiones. Lo publicó la Gaceta de la República de Cuba y vamos a ver a dónde va esto.
Pero perdóneme, también volvemos a lo mismo. Usted no vio viviendo en Cuba hace tantos años un Chevrolet con un motor de un Lada.
Exactamente.
Eso no es nuevo.
Exactamente. Y también vamos a tener en el espacio al rapero Osvaldo Navarro. Hubo una situación ahí en La Habana Vieja complicada el lunes, donde había una actividad cultural que se le impidió todo eso y muchas cosas más. Como hoy en Cuba a partir de las 2 de la tarde.
Ya usted sabe, a partir de las 2 de la tarde, su cita es aquí en Radio Martí.
Lo más reciente del béisbol, del boxeo, del baloncesto, del fútbol. Vive el mundo fascinante del deporte por las frecuencias de Radio Martí.
Esta es la hora 12:40 minutos en el noticiero del mediodía de Radio Martí. Con ustedes ya las noticias de América Latina, Joan Andrés.
Sí, Venezuela. Las peticiones por salarios justos y dignos se multiplican en ese país. Y Carolina Alcalde entrevistó en Caracas a empleados de un hospital y a un sindicalista.
Médicos, enfermeras y personal de mantenimiento de varios hospitales de Caracas protestaron el martes para exigir salarios dignos que les garantice cubrir sus necesidades básicas. En muchos casos, el traslado hasta sus puestos de trabajo resulta ser mucho más que el ingreso que perciben. Carmen González forma parte del personal de mantenimiento del Hospital Vargas en el centro de la ciudad. Relata a La Voz de América que su sueldo mensual es de poco menos de $2 y gasta más de $3.6 al mes para trasladarse a su trabajo.
Tengo a mi hija fuera del país y es quien me ayuda. Manera de sobrevivir.
Las condiciones salariales y laborales son cada día más precarias, sostiene Vietnam Vera, pediatra del Hospital JM de Los Ríos. Vera destaca que actualmente en Venezuela el sueldo de un especialista en un centro de salud público pocas veces sobrepasa los $13.
No es posible que a estas alturas de la situación estemos todavía reclamando ni siquiera por un aumento de sueldo, sino por un salario digno que nos permita eso, pues una vida digna, poder comer.
Pablo Zambrano, representante del Sindicato de Trabajadores de la Salud, reiteró que se requiere respuesta de las autoridades respecto al salario.
Los precios de los productos se mueven en base al dólar, es insoportable para los trabajadores. Otra vez prefieren irse a la economía informal a trabajar, a vender cualquier cosa. Por ejemplo, una camarera que se va y vende empanadas con 4 empanadas hace 40.000 bolívares, que es el salario mínimo.
Sin embargo, permanentemente el gobierno en disputa del presidente Nicolás Maduro asegura trabajar por defender los intereses de la clase trabajadora en el país. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
Más noticias de América Latina. La Asamblea Nacional de Venezuela autorizó el uso de unos $2 millones depositados en cuentas en Estados Unidos para pagar a los abogados que litigan en defensa de los activos de Venezuela en el exterior. La organización o la autorización está incluida en un acuerdo de 3 puntos aprobado en la Asamblea dirigida por el opositor Juan Guaidó, quien asegura que algunos activos petroleros venezolanos en el exterior están en riesgo de perderse por las demandas en contra del gobierno de Nicolás Maduro.
Y en Haití continúan las protestas pidiendo la renuncia del presidente Jovenel Moïse. Jorge Orellana informa.
Los haitianos seguirán protestando por la escasez generalizada de alimentos y combustible, por el debilitamiento de la moneda, por la inflación de los 2 dígitos y las acusaciones de corrupción presentadas contra funcionarios públicos, incluso pidiendo la renuncia del presidente haitiano Jovenel Moïse, así lo dijeron analistas y activistas políticos. Después de las violentas protestas que dañaron las empresas locales en la empobrecida capital del país caribeño, Puerto Príncipe, las protestas de los últimos días estuvieron entre las más grandes y violentas en meses, ya que los testigos informaron que una unidad especial de la Policía Nacional de Haití fue saqueada incluso y otro vehículo policial quedó en llamas. 4 personas murieron en los enfrentamientos de los últimos días. Uno de los manifestantes, Charles Fanfan, señaló. Exigimos una pizarra limpia para cambiar este sistema. Pedimos la partida de Jovenel Moïse. Él no significa nada. Las cosas no cambiarán. Vamos a seguir luchando hasta lograr un cambio en este sistema diabólico. Y estoy seguro de que tendremos la victoria, dijo. Por su parte, otro de los manifestantes. Maurice Lafan señaló: no necesitamos a Jovenel como jefe del país porque es responsable de demasiado desorden administrativo. Los problemas con su gobierno afectan al país durante ya muchos años, dijo. Para Radio y Televisión Martí les informó Jorge Orellana.
12:44 y Colombia se conmociona ante las imágenes difundidas por un canal de televisión en las que decenas de niños de una comunidad indígena buscan restos de comida en un basurero. El alcalde de la localidad de Puerto Carreño, Marcos Pérez, declaró a Reuters que habrá que seguir esperando por la ayuda gubernamental.
Niños indígenas colombianos, decenas de ellos, entre moscas y bolsas de basura, rebuscan restos de comida para no morir de hambre. Las imágenes las ha difundido una televisión colombiana para denunciar la grave crisis humanitaria que sufren las comunidades indígenas del país. El 30% de ellas viven en la más extrema pobreza.
Hizo presencia más de 30 funcionarios del gobierno nacional y se creó un plan de atención integral para esta población indígena. Pero ese plan de atención no es a corto ni a mediano, es a largo plazo.
A la espera de esas ayudas gubernamentales, este basurero es la única fuente de suministros para las 700 personas de etnia amorúa que viven literalmente al pie de una montaña de desechos. Junto a los niños, también adultos buscan ropa, zapatos o cualquier cosa que puedan resultar de utilidad. Esta cruda realidad ha conmocionado a todo el país, pero la inanición no es la única amenaza para la población infantil en esta zona de Colombia. Algunos de estos jóvenes corren también serio riesgo de ser reclutados en las filas de grupos armados ilegales.
A las 12:45, las autoridades guatemaltecas han destruido cerca de 1,5 millones de plantas de cocaína, con un valor en la calle estimado en $800 millones, según anunció el presidente del país, Jimmy Morales. Los detalles los tiene Rafael Martínez Sixto.
En conferencia de prensa, el mandatario guatemalteco se refirió al desmantelamiento de 4 narcolaboratorios.
Se han desmantelado ya 4 narcolaboratorios, uno de ellos con una capacidad de producir entre 300 y 500 kilogramos de cocaína diarios. Este narcolaboratorio es superior incluso a los colombianos.
Y agregó que con la destrucción de esos narcolaboratorios y de más de 1,5 millones de plantas de cocaína, se evitaron negocios ilícitos por un valor de $800 millones.
Estamos hablando que solo con lo que se ha erradicado ahora, hemos logrado evitar que en Guatemala se pudiesen haber cultivado y comercializado y producido incluso en los próximos 7 años cerca de $800 millones.
El gobierno guatemalteco quiere prolongar el estado de emergencia decretado hace semanas para seguir combatiendo la proliferación de grupos del narcotráfico en el noreste del país. Para Radio y Televisión Martí, Rafael Martínez Sexto.
Noticias internacionales, 12:47, dándole continuidad a este informativo. Iván Andrés.
Sí, independentistas catalanes se manifestaron el martes mientras preparan un nuevo periodo de desobediencia civil y masiva, por supuesto, ante la condena contra los líderes implicados en ese intento de secesión. Ariane González tiene más detalles.
Los independentistas de Cataluña celebraron el martes el segundo aniversario del referéndum secesionista ilegal aprobado en el 2017, en una jornada que transcurrió sin altercados, pero con una tensa espera para responder con lo que llaman desobediencia civil por la sentencia que será anunciada en el juicio a los líderes de la consulta anticonstitucional. El referéndum ilegal y la declaración de independencia unilateral que hace 2 años hicieron las autoridades del gobierno regional de Cataluña, asentado en el banquillo de los acusados a 12 líderes independentistas, 6 de los cuales se encuentran en prisión preventiva, y el expresidente regional Carles Puigdemont, actualmente refugiado en Bélgica. A diferencia del año pasado, no hubo cortes de carreteras ni las acciones sorpresas convocadas por los partidos independentistas que caracterizaron la concentración. El presidente regional catalán, Quim Torra, encabezó un acto conmemorativo del referéndum en el que se comprometió a avanzar sin excusas hacia la consecución del objetivo de la República Catalana. catalana.
Avanzar sin excusas.
Avanzar sin excusas hacia una república catalana volviendo a votar.
El presidente interino del gobierno español, Pedro Sánchez, advirtió con intervenir la autonomía de Cataluña por medio del artículo 155 de la Constitución española que permite tomar el control de una región. Anteriormente lo hizo su predecesor Mariano Rajoy, quien lo activó tras la proclamación de una efímera república el 27 de octubre de 2017. Ariane González, Radio Televisión Martí.
Entre tanto, los principales negociadores de Estados Unidos y el Talibán llegaron hoy a Islamabad, Pakistán, presuntamente para intentar relanzar las suspendidas conversaciones de paz. La iniciativa tiene lugar un mes después de que el presidente Trump suspendiera el diálogo tras la muerte de un militar estadounidense en Afganistán.
Y el gobierno iraquí exhortó a los manifestantes a controlarse y respetar las leyes, mientras que la oficina de la ONU en Irak también pidió a las autoridades control en el manejo de las protestas que el martes acabaron violentamente en Bagdad con un muerto y 200 heridos. Centenares de personas salieron a las calles para demandar más servicios básicos y protestar contra la corrupción y el desempleo.
A las 12:50 minutos, el mundo en un minuto.
Kiev. El gobierno y los separatistas prorrusos firmaron un acuerdo para la retirada de tropas en dos localidades de las regiones separatistas de Donetsk y Luhansk, anunció el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky.
Roma, la policía del Vaticano allanó dos oficinas de la Secretaría de Estado de la Santa Sede e incautó documentos como parte de una investigación por presuntas irregularidades financieras.
Lisboa, el huracán Lorenzo alcanzó hoy las Islas Azores con vientos de casi 145 kilómetros por hora, causando apagones y derribando árboles, pero hasta el momento no se han reportado víctimas.
Bamako, el gobierno de Mali reconoció que los combates con militantes y yihadistas en el sur del país han causado al menos 40 muertos, de ellos 25 soldados y el resto extremistas islámicos.
Jerusalén, 10 abogados representan al primer ministro Benjamín Netanyahu en la vista ante el fiscal general del estado en su última oportunidad para defenderse de acusaciones de corrupción.
Londres, el duque de Sussex, Enrique, acusó a la prensa de emprender una campaña implacable contra su esposa Meghan al informar que la duquesa decidió demandar a un diario por la publicación de una carta privada que envió a su padre. Hasta aquí el mundo en un minuto.
Son las 12:51 minutos, continuamos en Radio Martí Noticias y seguimos con más.
Una que tiene que ver, ya casi terminando el noticiero, antes de los deportes, con José Juan Andrés.
Así es, los tres hijos del fallecido cantante mexicano, como tú decías, José, comparecieron ante la prensa en la ciudad de Miami, pero no dieron detalles sobre el paradero del cuerpo del intérprete. Fue el cónsul general de México en Miami, Jonathan Chait, quien se refirió a la reconciliación de los hijos del llamado príncipe de la canción.
Tras un intercambio de duras acusaciones, los dos hijos mayores, José Joel y Marisol, se reunieron con su media hermana Sara en el consulado de México en Miami, pero no dieron declaraciones.
Después de dialogar y estar juntos con la familia, tomó la decisión de estar unidos más que nunca para despedir con el honor que se merece, tanto en Miami como en México, al señor José Rómulo Sosa Ortiz, conocido y amado a nivel mundial como nuestro príncipe de la canción José.
Horas antes de la reunión, José Joel y Marisol habían pedido una vez más a su hermana Sara permitirles despedirse de su padre, e incluso habían exigido que se le practicara una autopsia. Los hijos mayores recriminaron a su hermana haberse llevado al cantante de Ciudad de México a Miami, cuando aseguran se estaba recuperando. El cantante, quien cedió todos los derechos de su obra a su hija Sara, estuvo distanciado de sus hijos mayores en los últimos años, aunque hubo una reconciliación.
Esa es la música que indica que ya está aquí junto a nosotros Edemio Navas, el cronista deportivo. Buenas tardes otra vez.
Muchas gracias, José. Buenas tardes a ti y a todos nuestros amigos oyentes en Cubita la
Vida. ¿Con quién comienza usted a ver?
¿Qué te parece si comenzamos con el deporte de los puños?
Muy bien, me gusta.
El británico Ryan Walsh será el rival pasado mañana viernes en Londres del cubano Jairon El Majazo Carras, quien se mantiene invicto a nivel profesional en 22 peleas, de las cuales ha ganado 14 por la vía rápida. Ambos forman parte de otros 6 boxeadores que van a intervenir de este viernes en Gran Bretaña en el torneo Golden Ticket, que se extenderá hasta febrero o marzo del próximo año. El británico tiene excelente récord de 24 éxitos, perdió 2 y ganó 11 peleas por la vía rápida. Las otras peleas de cuartos de final será entre Lightwood ante David Joyce, James Dicken frente a Carlos Ramos, en tanto Carlos Araujo se enfrentará ante Tyron McCullough. En el béisbol de las Grandes Ligas, anoche comenzó la serie comodín por el viejo circuito y el equipo nacional de Washington vino de atrás para derrotar con marcador final de 4-3 a los cerveceros de Milwaukee, pese a que el receptor cubano Yasmani Grandal conectó jonrón en la misma primera entrada con un corredor en circulación. El encuentro lo decidió en el octavo inning con bases llenas cuando Soto disparó hit al jardín derecho y el right field Grisham cometió un costosísimo error y en ese inning el equipo de Washington anotó 3 y reitero, ganó con marcador final de 4-3. Stephen Strasburg en rol de relevo se adjudicó la victoria, Hayder lo perdió y Hudson salvó para el equipo de los Nacionales de Washington. Hoy miércoles a las 8:08 de la noche, hora de Cuba, el manager Mon Melvin del equipo de los Atléticos enviará un montículo a Chan Manea frente al pitcher derecho Charlie Morton, que estará en el montículo por el equipo de Tampa en la serie de comodín por la Liga Americana entre los equipos de Tampa y los Atléticos de Oakland. Charlie Morton este año ganó 16 y perdió 6, mientras que Chan Manea, aunque estuvo en la lista de lesionados, regresó en septiembre, ganó 4 partidos y terminó con efectividad de 1.21. Y en la UEFA, en la Champions, señores, ayer el equipo de Atlético de Madrid derrotó 2-0 a Lokomotiv Moscú, Juventus le ganó 3-0 al Bayer Leverkusen, mientras que Real Madrid en su casa empató a 2 goles con las Brujas de Bélgica. Por otra parte, quiero señalar de que aún no se conoce si después del juego de las estrellas regresa al equipo Golden State, los guerreros de Golden State en la NBA, Klay Thompson, quien estará fuera en los próximos 3 o 4 meses. Y el presidente del Consejo Mundial de Boxeo, Mauricio Sulaimán, propuso este martes al Comité Olímpico Internacional llevar boxeo profesional a los Juegos Olímpicos del próximo año en Tokio, la capital japonesa. Sulaimán dijo que tiene confianza en que ninguno de los campeones del mundo del Consejo Mundial de Boxeo a nivel profesional acudan a las eliminatorias del boxeo olímpico. José, hasta aquí nuestra sección deportiva.
Será hasta mañana entonces.
Gracias.
Y ahora llega Alejandro Escalona con las últimas noticias en el mundo del entretenimiento.
Justin Bieber y su novia de la infancia Hailey Bowen se casaron esta semana en una ceremonia para familiares y amigos en un resort en Carolina del Sur. La revista People, citando fuentes cercanas a la pareja, dijo que ambos intercambiaron votos en una ceremonia religiosa a la que asistieron sus padres y celebridades, incluyendo Ed Sheeran, Kylie, Kendall Jenner, el actor Alec Baldwin, tío de la novia, y unos 150 invitados. Meghan Markle, esposa del príncipe Harry de Gran Bretaña, inició procedimientos legales contra el periódico Sunday Mail por la publicación de una carta privada que sus abogados dicen es ilegal. La firma de abogados Shillings describió la publicación como parte de una campaña para publicar historias falsas y deliberadamente despectivas sobre ella y su esposo. Hace pocas semanas se estrenó la película Ad Astra, Hacia las Estrellas, protagonizada por Brad Pitt. Ahora se estrena en Estados Unidos otra aventura relacionada al espacio.
I saw my house from space.
Lucy in the Sky, en la que una astronauta que regresa a Tierra comienza a perder contacto con la realidad. El título obviamente está copiado de la canción original de los Beatles, Lucy in the Sky with Diamonds, LSD, de la cual Elton John hizo una célebre versión. Y con Elton John nos despedimos. Es todo por el momento desde los estudios de La Voz de América en Washington, Alejandro Escalona.
Esta es la hora 12:58 minutos. Repasamos titulares. Estados Unidos critica a Cuba y otros gobiernos que amenazan la libertad religiosa. Compañía estadounidense deberá pagar casi 3 millones de dólares por violar el embargo. Crean en Cuba nueva organización de derechos humanos. Continúa la crisis política en Perú por enfrentamiento entre ejecutivo y legislativo. Venezuela podría dejar de ser un país exportador de petróleo, aseguran expertos. Califica el presidente Trump de golpe de Estado la investigación de juicio político de la oposición demócrata en el Congreso y Corea del Norte lanza otro proyectil de corto alcance hacia el mar de Japón.
Radio Martí Noticias.
Así concluimos una hora de información. La producción de Elena Rodríguez, el ingeniero de sonido Juan Pendaz, me acompañó Joan Andrés Domínguez. Soy José Luis Ramos, tengan todos muy buenas tardes.
Radio Martí, cubriendo toda la isla, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de